El hecho de la sentencia que pues nos corresponde. Encontrándose en los reunidos los presupuestos procesales y las condiciones materiales para proceder el fallo de mérito y proceder a la lectura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor a resolver en derecho a la controversia surgida de la relación contractual. Entre la señora Luz Ángela Escobar y Banco Davivienda. Siendo el caso indicar que la demandante solicita dentro del presente escrito introductorio, bajo la gravedad de juramento, la suma de 14 millones de pesos correspondiente al valor del dinero del cual fue estafada por la venta de un artículo de cafetera Capuchino Expreso Industrial, solicitudes a las que se opuso a la entidad financieramente a la proposición de sendas excepciones de mérito. En el presente caso, las partes tuvieron como hecho relevado de prueba que el 4 de febrero de 2023 se vinculó contractualmente a la señora Luz Ángela Escobar con Banco Davivienda a través de un contrato de cuenta de ahorro terminado en 1670. Igualmente, que el día 6 de febrero de 2023 se realizó por parte de Banco Davivienda el pago de un cheque por valor de 14 millones de pesos. Y preciso el hecho, que el día 6 de febrero de 2023 se realizó un pago por valor de 14 millones de pesos con destino a la cuenta de ahorro terminada en 1670. Cuenta de ahorro que se encuentra aperturada a nombre de la señora Luz Ángela Escobar en Banco Davivienda. Igualmente que la actora presentó reclamación ante Banco Davivienda con ocasión de la operación objeto de debate. En el presente caso, la actora indicó en su escrito introductorio que el día sábado 4 de febrero de 2023 abrió una cuenta, pues que abrió una cuenta de ahorro en la Davivienda porque necesitaba que depositaran una suma de dinero con la venta de un artículo que iba a vender, que el día 6 de febrero del 23 se dirigió al banco a las 10 a.m. para solicitar una asesoría y verificar a la cuenta que estuviera bien y le asesoraran de cómo manejar la cuenta y qué debía hacer para protegerla de que no le fueran a robar. Esto lo manifesté a la asesora, la cual me dijo que lo único que debía hacer era verificar que allí apareciera el monto y bloquear la cuenta inmediato y me explicó cómo debía hacerlo y que para desbloquear nuevamente la cuenta debía acercarme al banco nuevamente y retirar el dinero. También le manifesté a la asesora que el monto que me iban a depositar era 14 millones de pesos y que era por la venta de una cafetera Capuchina Expreso Industrial y que yo debía asegurarme de que el dinero estuviera en mi cuenta sin ningún problema. A las 11:20 hice a las 11:20 hice la venta, vinieron a mi casa y verificaron el producto, me depositaron el dinero en la cuenta y al verificar que el depósito aparecía allí en la aplicación, procedí a entregar el artículo y bloquear la cuenta inmediato y yo estaba confiado. A las 11:31 me llegó un correo donde me informaban que se había registrado un movimiento en mi cuenta de ahorros y decía clase de movimiento, depósito en cheque, pero ya era tarde, había entregado el artículo, por lo que el problema de la información gira en torno a una consignación. En cuenta al despacho que, frente al escrito introductorio, se conforme a lo indicado por la demandante, el problema que gira en torno a una consignación o a una consignación que fue realizado con cargo a la cuenta de ahorros de la consumidora y de la cual pues manifiesta su malestar en tanto y por cuanto considera la actora no se le dio una información suficiente. Sentado lo anterior, téngase en cuenta pues, que el negocio jurídico fuente de la controversia corresponde a un contrato de depósito de cuenta de ahorros, el cual se encuentra regulado en los artículos 1396 y siguientes del Código de Comercio, que dispone: todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga una persona distinta a su titular de la cuenta de su mandatario. De esta manera, el establecimiento de crédito cumple con los servicios de su cargo a condición de que la entrega de sus sumas depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el contribuyente autorice, evento que configura un auténtico pago. Caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad. Aunado a lo anterior, debe resaltarse que el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que los contratos deberán de celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural, guardando en consonancia con lo normado en el artículo séptimo literal U de la ley 1398-9, según la cual son obligaciones de las entidades vigiladas, las demás previstas en la ley, las normas concernientes, complementarias, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado por los consumidores. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la entidad bancaria desarrolla la actividad profesional que le ha sido previamente autorizada por esa superintendencia, dentro del contexto de expresa protección constitucional basado tanto en el derecho consumidor previsto en el artículo 78 de la Carta Política, con el ejercicio de la actividad financiera de bien de interés público, como lo establece el artículo 335 de la citada Carta Constitucional. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas están obligadas por esta suspendencia, están llamadas a atender un estándar de diligencia propio en la ejecución de las actividades autorizadas enmarcados en los específicos deberes de información, atención y debida diligencia a que se refieren los artículos 97, número primero del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo tercero de la Ley Primera de la Ley 328 del 9, en virtud del cual se establecen como principios orientadores que rigen las relaciones entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas los siguientes: a debida diligencia, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear de manera la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Sea de transparencia e información clara, suficiente y oportuna, las entidades vigiladas deberán suministrar a los consumidores financieros información cierta, clara, oportuna y que permita especialmente que los consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los costos de las relaciones que establezcan con las entidades vigiladas. En un sentido, el artículo quinto preceptúa que los derechos de los consumidores financieros, sin perjuicio de los derechos consagrados en otras disposiciones legales vigentes, los consumidores financieros tendrán durante todos los momentos de su relación vigilada los siguientes derechos: B, tener a disposición de los tener en su disposición en los términos y los establecidos en la presente ley y en las demás disposiciones de carácter especial, publicidad, información transparente, clara, veraz, oportuna y verificable sobre las características propias de los productos o servicios ofrecidos y suministrados, en particular información suministrada por la respectiva entidad, del hacer tal que permita y facilite su comparación y comprensión frente a los diferentes productos y servicios en el mercado. Tales medidas son correlatos del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, literal A del artículo 5 y B del artículo 6 de la Ley 1328 del MEN, incorporando el artículo 5 de la Ley 1328 citada, un conjunto de derechos que integra un mínimo en el núcleo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. Siendo de resaltar que la adopción de medidas de seguridad respecto de dichos medios sin que tales obligaciones se tornen abusivas, ya que resultan del deber de doble vía y corresponden al consumidor, quien tiene bajo su esfera el cuidado y la información transaccional. De conformidad con lo anterior, se encuentra que la ejecución del citado contrato impone entonces precisos deberes de diligencia a las partes contratantes determinados por aspectos tales como la utilidad que éste les reporta, experiencia, profesionalismo, poder negociar, ubicación en el contrato, deberes de información sobre los productos, sus costos, canales de información, etc. Ahora bien, frente a la figura del canje de cheque, conforme al Código de Comercio en su artículo 719 establece cuáles son los efectos de la presentación del cheque en la cámara de compensación. Para efectos de la explicación de esa figura, la Superintendencia ha emitido varios conceptos, siendo pertinente citar que en este caso el concepto número 199.90.23.217-2, emitido el 7 de mayo de 1999, señala que sobre el particular, sea lo primero a aclarar que la operación de canje de cheque se lleva a cabo en la Cámara de Compensación Interbancaria del Banco de la República, la cual presta el servicio de intervención entre establecimientos bancarios para mantener el ajuste o compensación de los saldos de crédito o débito presentados con ocasión a las operaciones suscitadas entre unos y otros. En efecto, el mecanismo de compensación interbancaria creado por nuestro país por disposición de la Ley 25 de 1923 tiene por objeto facilitar la negociación y el cobro de títulos valores por parte de los bancos inscritos en dicho servicio, evitando así que estos recurran a sus propias cajas cada vez que dan cancelar o hacer en efectivo el importe de los mismos. A través de este sistema se compensan los títulos valores remitidos al cobro girados a cargo de bancos distintos, diferentes de aquellos de los cuales su tenedor legítimo los ha consignado, siendo requisito indispensable que dichos instrumentos sean cubiertos en la misma localidad. Esta función se verifica mediante el procedimiento que inicia en la representación del cheque para su pago y que continúa con el proceso y los pasos previstos en las normas reglamentarias del Servicio de Compensación Interbancario, instructivo aprobado por la Junta Directiva del Banco de la República en sesión 27 de abril de 1890 y de 1989. Este procedimiento comprende dos sesiones, a saber, canje de documentos al cobro, primera sesión en la cual los establecimientos bancarios inscritos intercambian los sobres que contienen los documentos compensables recibidos para el otro y liberados a cargo de los demás de las entidades bancarias de la misma plaza. Canje de documento en devolución, segunda sesión que se realiza el día siguiente hábil en la cual las entidades intercambian sobres contentivos de los documentos recibidos en la primera sesión de la compensación y que por algunas causas de devolución establecidas por reglamento no pueden ser efectivos. Como se observa, el canje de la Cámara de Compensación se verifica cuando una entidad bancaria inscrita ante el Banco de la República presenta para su cobro cheques girados a cargo de otro banco. En ese mismo sentido, se pronunció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 14 de diciembre de 1997, con ponencia del magistrado Alberto Espina Botero, providencia que señala lo siguiente: en nuestro medio, el cheque, que es un instrumento de pago que debe ser presentado por el tenedor del banco obligado en un plazo breve, el beneficiario del mismo puede hacer tal presentación de manera directa o puede recurrir al banco donde tiene su cuenta corriente para que éste lo presente a la Cámara de Compensación por haber sido girado a cargo del banco diferente o de aquel donde el tenedor tiene su depósito de cuenta corriente. Sistema este último que se cumple, como se acaba de observar, por medio del Banco de la República, el cual está autorizado legalmente para servir la Cámara de Compensación. Sobre el procedimiento para el pago y la consignación de cheques de la Superintendencia Financiera, ha dado instrucciones a sus vigiladas en literal C, numeral 2.10, capítulo primero, título tercero de la Circular Básica Jurídica C29-2014, en los siguientes términos: canje de cheques con negociabilidad restringida. Toda entidad financiera autorizada por la ley, para recibir cheques en consignación con cláusula de negociabilidad restringida debe hacerse una revisión cuidadosa del título desde el punto de vista formal, con el propósito de verificar si quien lo recibe o el titular de la cuenta en la cual está consignado es el legitimado para hacer el derecho incorporado en el título respectivo. En estos términos, cuando una entidad crediticia envíe por canje cheques con negociabilidad restringida consignados en las cuentas a sus clientes, debe verificar o certificar al banco librado que el título consignado en la cuenta del primer beneficiario es mediante la imposición de un sello mecánico en la cual se indique tal circunstancia. Ejemplo, certificado de consignación de este cheque en la cuenta del primer beneficiario. Respecto a los cheques consignados en cuentas de entidades autorizadas por ley para recibir cheques de consignación, cooperativas, ahorro, créditos y otros, la certificación de esta se, de que estas hagan surtirán efectos en el banco que reciba el documento para presentarlo al canje y ante el banco librado. Es de anotar que la devolución del instrumento a la entidad consignataria en el momento de haberse omitido la certificación no puede afectar al tenedor legítimo del título, en el entendido que dicha causal es de uso meramente interbancario. En otra parte, la superintendencia considera que los bancos no deben solicitar como requisito obligatorio que los cheques con cláusula restrictiva de negociabilidad presentados para el cobro a través de mecanismos de la Cámara de Compensación, además de contener el sello de certificación de que trata el presente subnumeral, contengan las firmas del funcionario que el establecimiento de crédito se encarga de imponer con las certificaciones respectivas. A efectos, la firma del funcionario encargado de esta situación puede ser establecida como medida de control tendiente a establecer responsabilidades administrativas internas, puesto que frente al banco librado y a las demás de los terceros, es el consignatario como persona jurídica el responsable de una indebida certificación. Procedimiento para el pago de los cheques con negociabilidad restringida y para abono de cuenta. El cheque para el abono de cuenta, a diferencia del anterior, es libremente negociable, salvo que expresamente se limite la circulación por medio de esta cláusula en tal sentido. La restricción para este tipo de títulos está dada en su fórmula de pago, ya que solo constituye un pago válido aquel que realice mediante un asiento contable en la cuenta corriente o de ahorros que el tenedor lleve a cabo con el banco librado, siendo inválido el pago efectivo. Si el tenedor del cheque para abono de la cuenta no posee una cuenta corriente o de ahorros en el banco librado, puede endosar el cheque en procuración del banco donde sea titular de una de estas cuentas para que éste, el que lo presente, dé el cobro ante el banco librado. En evento en que el banco librado no pueda aceptar, el banco intermediario actúe en calidad de mandatario suyo para el pago, celebrándose entonces un contrato de mandato comercial entre las dos instituciones financieras. Ahora, para comprender específicamente el procedimiento, pues debe tenerse en cuenta lo del banco, diga el Banco de la República, el entendimiento de que presta servicio de compensación interbancaria, por lo cual ya está dispuesto el reglamento operativo del servicio, el cual se dispuso en de conocimiento su página web en la dirección https://www.bankrepublic.gov.com, Site Default Files, páginas, y en lo cual se indica en dicho reglamento que establece en su artículo 22 lo siguiente: las causales de devolución. Las causales de devolución de los documentos para efectos de compensación y liquidación de cheques y otros instrumentos de pago fijos serán las descritas por el Banco de la República en la circular de procedimiento, para lo cual habrá podrá basarse en los acuerdos que determinan iniciar una asociación bancaria y en las entidades financieras de Colombia, en lo que no contrarían las disposiciones legales vigentes. En la misma normativa, en su artículo 24, establece que el procedimiento de la compensación y liquidación de cheques y otros instrumentos de pago físicos se realizará de acuerdo con las normas, reglas previstas en este capítulo y en los circulares de procedimiento, en los cuales se definirán, entre otros, la asignación de códigos de compensación, los honorarios de las cámaras de compensación, las obligaciones de las entidades autorizadas y los delegados, la forma en que se debe efectuar la liquidación contable, las especificaciones en los instrumentos al cobro y la devolución, el sello de canje y la información de la cámara de compensación, proveerá a las entidades autorizadas y todos los demás aspectos operativos, técnicos de seguridad y vigilancia que requieran de adecuada prestación de servicio. Para una mejor comprensión del servicio de compensación, liquidación y cheques y otros instrumentos de pago a nivel nacional, se podrá consultar lo publicado en el Banco de la República en la dirección www.bankrepublic.gov.co /es/SEDEC. Allí se describe lo siguiente: la compensación y liquidación electrónica de los cheques a través del sistema SEDEC, el cual opera en ciudades de mayor volumen de cheques girados en el país: Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Pereira, cerca del 90% del valor y el volumen del canje a nivel nacional a través del sistema de compensación electrónica de cheques SEDEC. Se graba y transmite mediante archivos electrónicos de formato NACAM al Banco de República la información correspondiente de cada uno de los documentos presentados y el cobro de la devolución en dos sesiones de compensación. El intercambio físico de cheques se realiza en las cámaras de compensación y el cálculo de los valores netos a favor de él o a cargo de las entidades participantes se efectúa con base en los registros enviados al SEDEC. En las demás ciudades del país donde no opera SEDEC, se registra el sistema de cámara de compensación discursales delegadas SSD. Las posiciones netas del valor y numerales de los cheques presentados al cobro y en devolución por la entidad participante bilaterales y multilaterales. El servicio de la cámara de compensación para intercambio físico de los documentos se presta en cada plaza por internet, por intermedio de una de las entidades participantes conocidas como entidad compensadora delegada. Registrada la información de los cheques presentados al cobro de cada entidad participante en los dos sistemas antes mencionados, se realiza un cierre diario de la primera sesión del canje hacia las 20 y 30 horas del día. Se calcula una posición neta de débito o de crédito para cada entidad y se efectúa su cuenta de depósito en el Banco de la República con este valor. Los cheques prestados para el cobro diariamente corresponden a los consignados por la cuenta de depositantes en la misma fecha y se intercambian con la entidad participante prestadora de la entidad participante liberada, la cual debe pagarlos en la cámara de compensación de cada ciudad. Al día siguiente hábil de efectuar la compensación y la liquidación provisional de los cheques, las entidades participantes liberadas, después de procesarlos internamente para validar si pueden o no ser cancelados dependiendo de los factores tales como existan de fondos de la cuenta del cliente girador, de la cuenta que no esté bloqueada y no exista orden de pago, entre otras, puede devolverlos a las entidades participantes prestadoras invocando la respectiva causal hacia las 11:30 de este día. Se cierra la segunda sesión del canje en el SEDEC y la CSD. Se calcula en posiciones multilaterales netas en la devolución de cada entidad participante y se afecta nuevamente sus cuentas de depósito, esta vez con el valor del día anterior. Los cheques devueltos se intercambian nuevamente a la cámara de compensaciones de cada día para que retornen las entidades prestadoras y esta los pueda devolver al cliente que los consignó. A partir de esa hora, las entidades participantes prestadoras de cuyos cheques no resultan devueltos los pueden acreditar y ya que las cuentas bancarias de los correspondientes que efectuaron el día anterior las respectivas consignaciones. Decantado lo anterior, pues encuentra el despacho que la operación objeto del título en el presente trámite corresponde a un procedimiento de canje de un cheque que dura en promedio 3 días y por lo tanto, pues en caso que sea consignado un cartular falso o si los requisitos que no hayan sido o si los requisitos para su pago y que pueda ser rechazado al momento de su concesión, debe surtir un procedimiento de canje y compensación correspondiente al banco supuestamente liberado, pronunciarse sobre la validez del cartular que tengan los recursos de la cuenta liberada. Recuérdese que tal como se establece el artículo 383 del Código de Comercio, todo cheque consignado se entiende salvo buen cobro, es decir, que no puede entender el consignante de un cheque que sea entrega de cartular, las sumas expresas en un cartular entran a consignarse automáticamente a la cuenta bancaria respectiva, como si fuera una consignación efectiva, sino que debe la parte del consignante, antes de disponer o pretender dichos recursos, esperará que se surta el mentado procedimiento de canje en cheque y que se pague el importe del mismo por parte del banco librado, máximo cuando se trata de un cheque librado por un banco diferente. Insiste el despacho, máximo cuando se trata de un cheque librado por un banco diferente donde se realizó la consignación. Sin embargo, si bien el ejercicio de actividad financiera, pues también es de caso indicar que genera un régimen de responsabilidad bajo la perspectiva anunciada de diligencia y procedimientos y relaciones contractuales, lo anterior, sin embargo, no significa que el consumidor financiero esté autorizado ni le sea permitir incumplir o descuidar de conocer las obligaciones que paralelamente le asisten, más que aquello que se encuentra con su propio patrimonio. A este respecto, al señalar que el artículo 6 de la ley 1328 establece como buena práctica de protección propia del consumidor financiero, la tercera, observar las instrucciones y recomendaciones que imparte la entidad vigilada sobre el manejo de los productos o servicios financieros, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones especialmente pactadas en el respectivo contrato y cuando ellas no correspondan a cláusulas abusivas que limitan o restringen los derechos del consumidor financiero. Decantado en lo anterior, se encuentra que el objeto a resolver de la presente controversia consiste en establecer si existe responsabilidad contractual del Banco de Vivienda S.A. con ocasión a la información brindada con ocasión a la consignación de un cheque realizada por un tercer día 6 de febrero de 2023 en la cuenta de ahorros terminal 1.1070 por valor de 14 mil millones de pesos de que es titular la señora Luz Ángela Escobar, cheque que fue devuelto pues en el proceso de canje, operación sobre la cual indica la consumidora no fue informada debidamente por la entidad financiera y en consecuencia solicita que sea condena, que se accedan a sus pretensiones. Entonces, concierne pues al Banco de Vivienda acreditar dentro del presente proceso de un lado el cumplimiento de sus obligaciones contractualmente asumidas y del otro lado establecer si la demandante tuvo conducta culposa o omisiva de manera directa o indirecta que dieran lugar a la realización de la operación por vía que por vía jurisdiccional reclama. Para efectos de resolver la controversia como ha quedado planteada, pasa el despacho a resolver las pruebas allegadas al proceso, en el proceso conviene de establecer si se midió un incumplimiento de las obligaciones de la demandante o una acción o omisión culposa que su parte incide en la realización del daño que reclama. Aduce la demandante que recibió un pago el día 7 de febrero de 2023 mediante un cheque en su cuenta de ahorros terminal número 1670 y que en ese orden de días realizada la aplicación pues observó el ingreso de dichos valores. Sin embargo, que el cheque consignado pues fue devuelto y que en ese orden de días pues el cheque el dicho pago no suministró. Entonces, frente al primer aspecto que nos vamos a encargar acá es claramente frente a la información que fue suministrada por parte de Banco de Vivienda a la señora Luz Ángela Escobar con el fin de determinar si en efecto hay un incumplimiento de la entidad financiera. Ahora, en lo que respecta a la información suministrada por la asesora, en el momento de abrir la cuenta, téngase que la actora manifestó tanto en su interrogatorio de parte como con su escrito introductorio lo siguiente, y es que la información suministrada no fue suficiente por parte de la entidad financiera a la señora Luz Ángela Escobar, y que tal situación, dicha falta de asesoría, que también lo alegó en sus alegatos de conclusión, ocasionó que en efecto, al momento de recibir el pago, se confiara o que hubiese un proceso de confianza por el cual pues ella procedió a realizar la entrega de un activo que era objeto de la controversia. Pero ante lo anterior, téngase que en el proceso, pues primero no se identificó por parte de la actora pues quién era la asesora, y no sé, inclusive en el interrogatorio de parte hoy se resolvió que se identificara la asesora frente a la cual ella tuvo esta comunicación. Y de otro lado, téngase que también se le preguntó a la demandante si en ese momento ella le había informado a la consumidora sobre los pagos o los procesos de pago en cheque. Y la actora indicó pues, que esa pregunta no se realizó. Ahora bien, de otro lado, debe indicarse que conforme al escrito introductorio de la actora, ella aportó captura de dos imágenes de la aplicación y la cual guarda la siguiente información. 13.51, 47% de batería, dice Luz Ángela Escobar. Último ingreso 6 de febrero de 2023, 3:34 de la tarde. Y dice cuenta, saldo total 13.982.000 pesos. Luego, hay otra captura de imagen también, pues la misma aplicación, dice cuenta de ahorros 1670, saldo total 13.982.979, saldo total bolsillo 0, saldo disponible 0, canje local 0, canje plaza 14 millones de pesos. Si bien las capturas de pantalla muestran que la hora que se registró fue posterior a las operaciones realizadas, como ya se verá a continuación, dado que las operaciones habían transcurrido de manera previa, lo cierto es que dicha información pues establece de manera clara que la aplicación sí tenía habilitada o informada el valor del canje en plaza, lo cual era suficiente para concluir que no era en efectivo, sino que correspondía a una consignación en cheque y que se debía esperar el canje correspondiente. Más tengas en cuenta que incluso se informó en ese mismo espacio, en ese mismo escenario, en esa misma aplicación, que en el saldo disponible aparecía 0 pesos. Es decir, no había un saldo disponible. Es más, revisado en la misma aplicación, dentro del espacio que dice canje en plaza, pues habla de 14 millones de pesos. En ese sentido, pues se encuentra el despacho que había una información dentro de la misma aplicación, que fueron las imágenes reportadas por la misma consumidora, en la cual se distinguía cada uno de dichos rubros y se especificaba a qué correspondía cada uno, y pues se indicaba que el saldo disponible era cero y que había un saldo en caja. Agréguese a lo anterior que la misma actora aportó copia de un mensaje de texto correspondiente a un correo electrónico, el cual indica la siguiente información: 6 de febrero de 2023, 11 y 32, correo, al correo Luz Ángela, terminado en gmail.com. Y dice así: de banco guión al piso da vivienda arroba davivienda.com. Permítame un segundo. Indica lo siguiente: le informamos que se ha registrado el movimiento de su cuenta de ahorros terminada en 1670, dice dos puntos, fecha 2023-026, hora 11:31 con 57 segundos. Valor de transacción 14 millones de pesos. Clase de movimiento: depósito en cheque. Lugar de transacción: Bogotá Plaza de Bolívar, Banco de Vivienda. Por lo anterior, conforme al interrogatorio de parte de Banco de Vivienda, la operación ocurrió a las 11:31:57. Información que es idéntica a la que trae el correo electrónico, la copia de pantalla del correo electrónico aportada por la misma demandante. Y conforme a este correo electrónico, dice: el mensaje fue recibido a las 11:32. Por lo que tan solo 3 segundos después de la operación, la actora contaba con la información de que el producto del pago fue realizado con cheque y en correspondencia que debía esperar el término del canje del mismo. Es decir, conforme a esta situación o conforme a esta información, la operación fue a las 11:31:57 y la información de dicha operación llegó a la actora a las 11:32, es decir, tan solo unos segundos después. Por lo que frente a la información, pues el despacho encuentra que hay elementos suficientes para acreditar que la entidad financiera informó a la consumidora de los términos y condiciones en los cuales había realizado la operación. Ahora bien, frente a las cargas del consumidor financiero, tengas en cuenta que, conforme al artículo sexto de las prácticas de protección propias por parte de los consumidores financieros, las siguientes constituyen buenas prácticas de protección al por propiedad propias de la parte del consumidor financieros: revisar términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las copias que les suministren de aquellos documentos, de tal forma que, analizados en conjunto los medios probatorios incorporados en la actuación, pues se encuentra que había una información suficiente tanto en los correos electrónicos como en la misma aplicación, en donde había una información clara sobre los movimientos que se habían dado dentro de esa cuenta, inclusive el mismo correo electrónico que la misma actora aportó, por lo que debió esperar la actora a que se realizara el trámite de encaje, máximo si, como ella me lo indica, no conocía en qué consistía el proceso de encaje, reportándole que el dinero que había sido efectivamente consignado y que no había sido devuelto el cheque, siendo exclusivamente pues una conducta exclusiva de la actora, causa eficiente del perjuicio. Pues en ese orden de ideas, la actora pues sí tenía elementos para contar con esa información y que dicha operación pues correspondía a un cheque, situación pues que ya la debía podía advertir. Ahora bien, en gracia de discusión, tengas en cuenta que inclusive la entidad financiera aportó con la contestación de la demanda con el comprobante de la consignación, y este comprobante de la consignación indica que es un pago realizado en cheque por el señor, dice así, Jorge Guerra, terminal número 491, dice la información, Luz Ángela, nombre del titular, destino producto, Luz Ángela Escobar, cuenta de ahorros terminal número 1670, y señala el número de indicación del cheque. Este comprobante pues también es una información que pues se pudo haber sido solicitado como soporte de la transacción y el control del soporte de pago, con el fin de que pues la actora pudiese verificar en efecto que se le había realizado dicho pago y verificar el dinero indicado, situación pues no encuentra el despacho que se había realizado. Ahora bien, en cuanto a la devolución del cheque, pues tengas que el representante legal en su interrogatorio de parte, como también tenga así como en el escrito de contestación de la demanda, se indicó que Banco de Vivienda dio cumplimiento pues a las obligaciones de las causales de contractuales y contractuales que le correspondían respecto a la consignación realizada mediante el cheque del 6 de febrero de 2023 con destino a una cuenta de ahorros de titularidad del demandante, por lo que dice que y señalan que en el proceso de caje no corresponde pues a un procedimiento interno de la vivienda ni determinado por ese, sino conforme a lo señalado por esta superintendencia. El canje se realiza ante una cámara de compensación y se verifica cuando una entidad bancaria inscrita ante el Banco de la República presenta para su cobro cheques girados a su cargo de otro. Por lo tanto, indica que Banco Davivienda no recibió el cheque. Número 260-271 procedió a el trámite de canje, de manera que una vez realizado el mismo se procedió a la devolución bajo la causal número séptima correspondiente al saldo embargado y que pues esta circunstancia no corresponde a una situación imputable de Banco Davivienda. Como muestra de lo acá indicado, pues, se encuentra aportado con la contestación de la demanda, copias de los cheques, en donde se obra el sello y dice en el sello del 6 de febrero del 2023, devuelto causal 07. Por lo que, frente a esta causal de devolución del cheque de la misma, es clara que la causal de devolución pues, no le puede ser imputable a Banco Davivienda, por lo que de ahí no se puede establecer responsabilidad. Ahora bien, frente a los perjuicios, más allá de lo anterior, y aun cuando no se encuentra acreditado por parte de este despacho incumplimiento contractual por la parte demandada, debe agregarse que, si bien se indica por parte de la actora que la operación fue realizada con ocasión abultadamente en una cafetera, y si bien hay una imagen de un instrumento, de un activo o de un bien que pareciera ser una controversia, téngase que dentro del proceso no hubo la copia de la operación o de la transacción. Incluso se le preguntó a la actora que si se había generado alguna factura, algún comprobante dentro del interrogatorio de parte, indicó que no, o no dio certeza de su existencia, es decir, de los soportes de esa operación. No hay un soporte que indique soporte de esa operación. Para el efecto, resulta necesario resaltar lo que ha señalado la Honorable Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en la relación de la existencia del daño de una sentencia SC 2448-2017 del 7 de diciembre de 2017, radicación número 2002-00068-01, donde indica que, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es solamente admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en forma legal. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente a la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acceder a tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Clasificada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia, su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, la cual corresponde cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. Corte Suprema de Justicia, Sala Civil del 1 de noviembre de 2013, radicación número 1994-266-30-01, Corte Suprema de Justicia del 17 de noviembre de 2016. Para que sea susceptible de reparación, debe ser directo, cierto y no meramente eventual o hipotético. Esto es que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. Corte Suprema de Justicia, el 27 de marzo de 2023, radicación 6879. La condición a ser directo reclama en la responsabilidad contractual en la que sea la consecuencia inmediata y necesaria de falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o del incumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho y el cual se responde y el cual se responde y los daños de los resarcimientos se pretenden. Esta corporación señala el citado falla sobre la temática tratada, entre otros muchos pronunciamientos, ha puntualizado. No en balde se exige a título de requisito sine qua non que para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente con sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida del juez no poseerá argumento válido para fundar en línea del principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado, por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia. Perfiladas a interés moratorios. Sobre este particular, ha señalado la jurisprudencia de la sala que, repartiendo el principio fundamental del derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que, como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y comprobado en su existencia y en su extensión por quien alega haberla sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado, quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o culpa. Está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba que en realidad el perjuicio demostrado, los hechos que lo constituyen y su cuantía, o lo ha señalado al respecto cuando menos bases para su valoración. Frente al particular caso, téngase que, por una parte, pues si bien el despacho no encuentra un incumplimiento, lo cierto es que en el caso de haberse probado, tal demostración no ha sido, o tal situación no ha sido acompañada con la demostración o acaecimiento del perjuicio. Es decir, si bien se ha señalado por parte de la actora que a través de la aplicación Facebook se realizó un contacto con un tercero para realizar la compraventa de una cafetera, pues lo cierto es que dentro de esa situación o dentro del proceso, pues no se encuentra, pues, ni el tipo de cafetera, ni el valor de la cafetera, ni ningún soporte de transacción que en efecto demuestre que en efecto haya un desprendimiento del patrimonio de la actora, una cafetera por valor de 14 millones de pesos, y que fuera entregada a un tercero. En ese orden de ideas, pues no encuentra el despacho una prueba del daño, no encuentra que ese daño haya sido acreditado. Y si bien hay una foto de la misma, no hay soporte de esa transacción que funde claramente esa pérdida patrimonial de la actora, por lo que tampoco podría lugar a determinarse una responsabilidad contractual por ausencia del daño. Con base a lo anteriormente expuesto, se advierte que se tendrán probadas las excepciones propuestas por APAS y que determinó cumplimiento del Banco de Vivienda en sus obligaciones legales y contractuales y ausencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en la devolución del cheque número 960-271 de Banco de Occidente, lo cual revela el despacho al estudio de los demás medios efectivos propuestos con armonía en el artículo 182 del Código Penal del Proceso y en consecuencia se negarán las pretensiones de la demanda. Finalmente, no se podrá condenar costas por concepto de las co por condenar costas a no estar causadas ni acreditadas de conformidad con el establecido numeral octavo del artículo 365 del Código Penal del Proceso. Conforme a las consideraciones expuestas, la Legislatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República Económica y Productora de la Ley, resuelve primero declarar aprobadas las excepciones que la parte demandada intituló cumplimiento del Banco de Vivienda de sus obligaciones legales y contractuales y ausencia de responsabilidad del Banco de Vivienda en la devolución del cheque 960-271 de Banco de Occidente, de conformidad con lo señalado en la parte motivada de la presente primicia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda de concurrir a lo señalado en la parte motivada. Tercero, se condenan en cosas. Ejecutar la sesión por secretaría de archivos del expediente. La anterior sentencia es notificada en estrados.